Aló.
Buenas noches. Bienvenidos a la sesión final del día de hoy de este encuentro iberoamericano de periodismo joven y emprendedor que hacemos en Cartagena de Indias y que estamos desde esta ciudad en el lugar donde nos encontramos, que es la sede del Centro de Formación de la Cooperación Española, el antiguo claustro de Santo Domingo. Desde aquí estamos compartiendo con las personas que nos siguen en este momento en la transmisión que hacemos de las deliberaciones que hemos tenido hoy. Y en este encuentro, siguiendo una tradición que tenemos con nuestros colegas y aliados de la Asociación de Periodistas Europeos, de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y de este año, con el gran apoyo de la CEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, siempre le dedicamos una sesión a un diálogo, llamémoslo cultural. Y hemos querido, aquí en Cartagena, en el lugar donde Gabriel García Márquez creó la fundación que lleva su nombre, la FNPI, y donde se inició como periodista en el año de 1948, quisimos que este coloquio, que esta tertulia de cierre, hacerla con un invitado especial a quien le agradezco mucho que haya aceptado, y es mi querido amigo, me siento ya amigo de él, hemos compartido ya bastantes veces, Guillermo el Mago Dávila. Y les voy a decir, ya ustedes van a escuchar al Mago, pero permítanme decirles qué nos inspiró. Y lo primero es que yo creo que tenemos que poner la razón de esta de este tema que hemos escogido para hoy, hay que entenderlo en la voz del propio Gabriel García Márquez, de quien quiero leer una cita que tengo aquí anotada, que es la siguiente. Voy a leer dos citas. Esta está en el libro Gabo Periodista, el cual hemos hecho una nueva edición y hemos entregado ejemplares a los invitados y participantes de este seminario, y una nos dice con toda claridad, Gabo: soy un periodista fundamentalmente, toda la vida he sido un periodista, mis libros son libros de periodista aunque se vea poco, pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes, novelados o fantásticos, pero el método de investigación y de manejo de la información y de los hechos es de periodista. Este es, digamos, el epígrafe con el que se abre el libro, que recoge la trayectoria de 51 años de vida periodística de Gabriel García Márquez entre 1948 y 1999. Uno de los de las cosas que se menciona allí, de una manera que realmente mereciera haber sido más destacada y que lo haríamos en otra, lo hemos hecho luego en otras, de otras maneras, es esta imagen facsimilar. Esta imagen facsimilar son las dos hojitas que se conocen de Comprimido, el periódico más pequeño del mundo. Esa era la manera como se presentaba el proyecto, que dirigió Gabriel García Márquez en 1951. Estas son las dos hojitas que pueden encontrar los que miren el libro, Y te quiero preguntar una primera pregunta, Amado, antes de entrar. El tamaño del periódico era
Exactamente,
esta.
digamos, media carta. Tenemos tamaño carta, doblamos
Ese era el tamaño del
y este es
periódico.
el tamaño.
Exacto.
Exactamente, media carta.
Aquí, o sea que esto pues está un poquito, digamos, reducido estas imágenes facsimilares. Pero hay otra cita que es muy importante tener en cuenta y que quiero leerles, y es la siguiente. Desde que me inicié como reportero, con una terquedad enfermiza, he soñado con hacer un periódico. Esta cita es de una entrevista que dio García Márquez en 1983 a Darío Arizmendi y que aparece recogida en el libro Gabo No Contado. Y allí se refleja una de las dimensiones de este personaje que fue Gabriel García Márquez más interesantes. Y es que no solo fue un gran investigador y contador de historias y practicó el oficio de la escritura, especialmente para contar esas historias, con diversos registros, diversos lenguajes y diversos medios. Lo hizo para la literatura, es decir, para los libros, por supuesto, es lo más conocido. Lo hizo en 51 años de vida periodística que comenzaron en Cartagena en el 48 y que fueron hasta 1999 y que juntos, porque fueron casi todas esas piezas periodísticas, con muy pocas excepciones compiladas, son casi 7 u 8 libros de esa compilación de trabajo periodístico. Lo fue para el cine, bien sabemos que fue guionista. Aparte de eso, ese investigador y contador de historias fue educador, maestro en talleres de contar historias para cine y para periodismo. Fue una persona que tuvo muchas facetas, pero una de las facetas más interesantes es que quería tener su proyecto periodístico desde muy joven. Era ni más ni menos que también él tenía su espíritu de emprendedor. Con el Mago vamos a conocer el primero de esos proyectos, pero me adelanto para decirles que él lo intentó varias veces. Lo intentó, ya veremos cómo le va con Comprimido, la historia que vamos a conocer hoy. Lo intentó también con sus amigos de Barranquilla en el semanario Crónica, que era de carácter literario y deportivo, donde se combinaban los textos de literatura y los cuentos con los de fútbol. Lo hizo luego en la época en que fue aliado, financiador, promotor de la revista Alternativa, en los años 70, que hizo historia en el periodismo colombiano como revista de izquierda e independiente. Luego, en la época de esta entrevista, que es cuando está tratando de sacar un proyecto que consistía en un periódico que se iba a llamar El Otro y al que iba a destinar el dinero del Premio Nobel de Literatura como capital, y ese proyecto llegó muy lejos, hasta que finalmente, bueno, eso no salió, pero es la semilla posiblemente de esta fundación, que es un emprendimiento institucional que sí salió adelante. Y aparte de eso, también lo intentó con la revista Cambio Colombia, fue socio de un noticiero de televisión. Es decir, García Márquez tenía ese lado, pero todo ese espíritu se refleja mejor que en ningún otro momento en esos días de hace 65 años. Que terminaron con la puesta en marcha de un proyecto que duró poco, pero que sigue inspirándonos, ya veremos por qué, que es Comprimido. Pues ocurre que el socio y el promotor empresarial de Comprimido era Guillermo el Mago Dávila. Yo voy a pedirle al mago que se presente y que empiece a contarnos el cuento de cómo fue, cómo era Cartagena en esa época, cómo se relacionó con García Márquez, cómo fue esa experiencia. Y luego le haré unas preguntas para redondear y luego abriremos la conversación a ustedes. Quiero darte la bienvenida, mago, y empieza contando por qué te dicen mago, bueno, el mago Dávila. Adelante.
Antes de decir cualquier cosa, tengo tres observaciones que hacer. La primera, me refiero a la profecía de Isaías en su capítulo 65, cuando dice: ya no morirán los niños recién nacidos, ni habrá anciano que no complete su existencia. Todo aquel que muera antes de los 90 años es condenado. Esa es una. ¿Por qué lo digo? Porque ya yo estoy próximo a los 90. Y entonces estoy dentro de esa profecía que tiene 2.417 años. La otra cosa, no me quito el sombrero para que no se me vayan las ideas, para que aparezcan conejos y palomas que distraigan la atención de ustedes. Dejamos lo de mago para otro día. El tercer punto es tal vez, y aquí me emociono, de las cosas grandes que le depara a un hombre la vida. Cuando yo vengo a Cartagena y transito por estas calles y me muevo aquí en San Pedro Claver y me muevo por los lados por donde funcionó el Universal y me muevo por la calle de Ayos, me muevo hacia el portal de los dulces, empiezo a recordar aquella aventura de comprimido. Pero ahí también se me confunde la grandeza de mi suerte cuando la profesión que yo tenía en ese momento, que me hace amigo de García Márquez, era la de linotipista, tal vez para muchos desconocidos.
Explica qué es linotipista, explícalo brevemente.
Esa profesión de linotipista me ha permitido, me permitió, uno, conocer a García Márquez. Dos, de partir con gente que manejó el país, con un Guillermo Cano, del cual fui su subalterno, del cual estamos recordando de la manera más ingrata, lógicamente, a esos asesinos que le quitaron la vida hace 30
años. El 2 de noviembre se va a celebrar su asesinato, y que es un día que además para pensar en la libertad de expresión.
Exacto. Fue mi jefe con el que pude compartir, hablar y conocer a un periodista en la integridad. Y viene aquí la cita. ¿Por qué? Porque ustedes, los que están frente a mí, tienen que ser los sucesores de hombres como García Márquez, como Guillermo Cano y como tantos otros que han trasegado por este mundo y los cuales yo tuve oportunidad de conocer. ¿Y sabe cuál es lo más grande que me acaba de pasar? El que ustedes, sean ustedes, estas generaciones futuras, estas generaciones del periodismo, de la responsabilidad, del entusiasmo, de la berraquera, como dicen en mi tierra, que vayan a escribir la historia de este mundo, de esta Colombia que quedemos en paz de esos problemas que esta tarde yo oía cómo los enfocan ustedes desde todos los ángulos de una manera que llaman digital. Yo de lo digital lo único es que no he encontrado una pijama que tenga bolsillo para guardarme mi celular por las noches, porque estoy enviciado a eso. Dicho esto, entonces ya podemos hablar de comprimido. Aquí, si llegan a verme que me voy transformando, que de estos 88 me voy convirtiendo en un joven de 22 años, entonces piensen en García Márquez con 24. García Márquez llega a trabajar al Universal. Domingo López Escauriaza me contrata a mí en Bogotá para que venga a manejarle los linotipos. Les quiero contar que yo a la edad de 13 años era linotipista, una profesión mágica, una profesión que exigía en su momento que el hombre fuera culto, preparado, tenía que saber ortografía, tenía que saber sintaxis. Ahora, ¿qué puede saber un tipo a los 13 años que apenas ha hecho el cuarto año elemental? Absolutamente nada. Pero aquí en Cartagena, un señor francés, Moisés Pinot, amigo de mi padre, me enseña linotipo. A los 13 años yo soy un niño prodigio. Y oigan, esto del prodigio. Entonces ya me ponen a trabajar en el teclado, trabajo, y es nada menos que José de la Vega, director de una de las revistas literarias más importantes de Cartagena, fundador del Partido Conservador. El hombre empieza a leer el trabajo que yo había hecho. Y entonces dice, Moisés, ¿quién me hizo esta tira? ¿Quién levantó? Y entonces dice Moisés Pino, dice, un momentico, ya le voy a llamar al operario. Y me aparezco yo, imberbe, casi que con el tetero todavía en la boca, ¿no? Y entonces el tipo tan pronto me ve, me dijo, no puedo decirle absolutamente nada. Resulta que en el texto decía, y aquel hombre de luengas barbas, y yo, para mi leal saber y entender de ese momento, las luengas eran lenguas, ¿no? Y le cambié el sentido a la palabra, le cambié la palabra. Y entonces ese maestro de la literatura me dijo una cosa. Como usted todavía no ha estudiado, estudie. Y lo otro que le recomiendo, cargue entre el bolsillo un diccionario, maestro. Me aprendí la lección. No solamente con el diccionario, sino también con una Biblia. Entonces, en una mano el diccionario, en la otra la Biblia, para que Dios me ayudara. Y me ayudó de tal manera que entonces empiezo a trabajar, empiezo a recorrer el mundo con esto de la linotipia. Vale la pena notar en este momento que la profesión se acabó hace 20 años. Pero oigan esto ustedes, jóvenes emprendedores. Nosotros, los linotipistas, tenemos en Bogotá una asociación que todos los 11 de noviembre festejamos nuestro aniversario. Este año cumplimos 93 años, el único sindicato con esa edad en Colombia y con una profesión desaparecida. ¿Y sabe qué hemos hecho? La vieja casona en la que funcionamos cuando éramos sindicalistas y peleadores, la hemos convertido en un edificio. Un edificio en donde no había ascensor al segundo piso. Hoy, por los dolores de nuestras rodillas, estamos poniendo un malacate. vale 70 millones de pesos ponerlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué les sirve a ustedes que yo les cuente esta historia? Les sirve para que aprendan desde ya que nunca, nunca podemos entregarnos. No tenemos profesión, se acabó. Pero uno de ellos ha escrito ya 2 libros. Otro tiene una imprenta, otro tiene una casa editorial. Y yo, por gracia de la magia de Jaime Abello, de Oscar Domínguez, de Gustavo Tatis, me volví un hombre visible. Yo era un tipo invisible como todos los viejos colombianos que transitamos por las oficinas públicas o que transitamos por cualquier lado y la gente nos ignora por completo. Podemos estar parados pidiendo una cita y duramos media hora, una hora ahí y nadie se acuerda ni te pregunta qué quiere, qué le falta o qué desea. Somos los viejos invisibles del país. Pero, ¿qué pasa conmigo? Gracias a esa magia de ellos, me volví visible y aquí me tienen sentado echándoles el cuento. Ahora, oigan esto. Yo estoy trabajando Linotipo y entonces uno empieza a darse cuenta de cuál es la capacidad de redacción de cada uno de los periodistas. Se va dando cuenta de los errores que comete al redactar. Se da cuenta de la repetición, de la repetidera del redactor. Y entonces uno en su ajetreo para no tener que, en aquel entonces, no tener que repetir el teclado ni tener que repetir el plomo que salía de los linotipos, que era este, ¿no? Que se había fundido en matrices como esta, donde hay un bajo relieve que luego con un plomo derretido a 350 grados que enfermaba a los linotipistas con una cosa que se llamaba saturnismo. El saturnismo los cogía, los paralizaba y los torcía. Pero bueno, eso es otra cosa. Sigo con mi cuento. Entonces uno empieza a ver a ese redactor, empieza a ver. Gabriel García Márquez llegaba con su desparpajo de siempre, con su simpatía de siempre, con una sonrisa de siempre. Y ajá, y yo era el guillo. Y entonces yo empiezo a levantar los originales de García Márquez. Me llama la atención la forma como él burlaba a aquellos censores que... por la época en que estábamos viviendo, en el año de 1951, entonces el gobierno conservador de ese momento, que estaba a Laureano Gómez en el poder, había nombrado censores para todos los periódicos liberales del país y estos debían poner en cada página, sobre todo en las editoriales y en primera, una cosa que decía censurado, censurado. Gabriel García Márquez escribía de tal manera que los censores ni se daban cuenta. Al día siguiente, el pobre censor recibía de Bogotá la reprimenda y la echada del puesto. ¿Cómo dejó usted pasar semejante mamada de gallo al gobierno? Precisamente en Comprimido tenemos una muestra. En Comprimido escribe Gabriel García Márquez un bus con 4 cédulas, con 4 placas, ¿no? Y habla de cómo el bus tiene 4 placas para ir de aquí a allá, de aquí a allá. Y al final lo compara con un ciudadano votante de este país, de esta Cartagena, ¿ya? Entonces, ¿A quién le interesaba el bus con cuatro placas? Y todos los sensores, como los correctores de pruebas, empezaban a leer. Si hasta la mitad iba bien, decía, la otra mitad también, ¿no? Entonces, no trabajaban. Y eso, ¿qué pasaba? Se iba el error, se iba lo que fuera, y ahí terminaba. Nosotros, en esos momentos, empezamos a hacer una empatía, una amistad, una cosa, y yo me vuelvo confidente de Gabriel García Márquez cuando todas las tardes salimos a recibir el viento ahí en ese callejón que se forma entre la iglesia y donde quedaba el Universal.
Que es donde queda la fundación hoy en día.
Y donde hoy está la fundación, precisamente. Entonces, salíamos a descansar un rato del trajín, del calor, de todo, porque aire acondicionado, más bien poco, ventiladores, para que no se levantaran los papeles. Quiero advertirles que ahí el jefe de redacción se llamaba Manuel Clemente Zavala, un gaitanista 100%, un hombre al que la costa y Colombia le deben homenaje permanente por su cultura.
Permíteme hacer una explicación. Gaitanista significa un hombre de izquierda, que seguía a Jorge Eliécer Gaitán, el líder popular del Partido Liberal. Y hoy existe un premio sí. que tenemos en la fundación para los mejores editores de Colombia, que es el premio Zavala, precisamente.
Ya creo que se lo acabas de dar
precisamente. A Jorge Cardona.
A Jorge Cardona, un muchacho al que yo conocí cuando era linotipista y periodista del Espectador, lo conocí cuando estaba recién entrando. Hoy en día es un genio. Bueno, volvamos a mi cuento, y entonces salíamos por las tardes a hablar de lo que estaba pasando en el país. Yo tengo por aquí recortes de esa época. Entonces, la preocupación en Cartagena, el estadio, el reinado de belleza, que la reina de Cali gastó 2.500 pesos en un vestido. ¡Qué exageración! 2.500 pesos. ¡Oh! La otra candidata al reinado decía que el mambo no sirve para el amor. Esas eran las preocupaciones. Salíamos con Gabriel, hablábamos, y él hablaba de la hojarasca.
Que estaba escribiendo su primera novela, ¿no?
Ya él había mandado, la había escrito, pero era su primer original.
Estamos hablando entonces del año 1951.
51.
Okay. Cuando él volvió por segunda vez al Universal.
Exactamente, él había estado en el 48 y vuelve por segunda vez. Entonces hablamos de los aras que él había mandado los originales. Y entonces me decía, Mago, ¿tú crees que me van a entregar ese premio? La necesidad económica se dejaba notar, ¿no? Ahí a él le pasaba lo mismo que me pasa a mí. Con el dinero no somos felices, pero lo necesitamos.
Entonces, adelantándonos a los acontecimientos, en 1952, en febrero, García Márquez recibió la carta de Guillermo de Torre, que era el cuñado de Jorge Luis Borges.
Exactamente.
Y editor de la editorial Lozada en Buenos Aires, en que rechaza el manuscrito de la hojarasca y le recomienda que cambie de oficio.
Exactamente. Pero en ese momento...
En ese momento no se sabía nada. Estaba...
Había una cosa que él la sabía, yo la intuía. Cuando yo leía, levantaba letra por letra el original que él me pasaba, que ya había sido revisado por Manuel Clemente Zavala. Entonces, de esas cosas que uno como linotipista siente lo que está diciendo el autor, siente al pulsar cada tecla, porque tiene uno que ir tecla por letra, entonces uno va sintiendo en su corazón y en su mente ese ritmo, hay un ritmo en las palabras, hay una reacción fluida, se va, y entonces a uno también le rinde más, porque la mente está funcionando, ¿ya? Y le rinde más al mandar a hacer cada lingote de estos. Y entonces, cuando salíamos y hablábamos de esas cosas, entonces él hablaba de literatura. Follner. El otro. Yo le hablaba de mis magos, hipnotizadores, fascinadores.
A ti te gustaba la magia.
La magia, claro.
¿Y tú practicabas ya la prestidigitación o qué?
No la prestidigitación en sí, pero me encantaba hipnotizar a quien se me atravesara. Cogía y fascinaba a un pollo, ¿no? Había hecho cursos por correspondencia. Había comprado un curso de hipnotismo, fascinación y magnetismo que había publicado el Instituto Lasseyre de París en el año de 1885, con unos errores de ortografía, pero con muy buenas enseñanzas. Entonces hablábamos él y yo de estas cosas.
Cada o sea que uno, desde esa época García Márquez le interesaba la magia.
Claro.
Tú le hablabas de magia y él te echaba cuentos y te hablaba de literatura.
Claro, entonces los dos, yo le contaba cuentos de hipnotismo, cuentos de magia. El día que yo hipnoticé a una persona y la persona se quedó así, ¡ah! ¡Oh! El susto tan macho, no le digo tan berraco, pero fue susto. Yo dije, uy, a la cárcel. No, pero no. Entonces recordé que en alguna parte había leído, déjela tranquila, no dé órdenes y espere a que duerma, se despierta. Y efectivamente así me pasó. Ya después no traté de dormirla más. Bueno, nos sentábamos ahí o nos parábamos, él se fumaba su cigarrillo, yo me fumaba el mío, y charlábamos de eso. Pero entonces venía algo trascendental, importante para él y para mí. Eso de hablar de magia, hablar de embrujos, hablar de todas aquellas cosas de la princesita del hacer.
¿No? Que eso es uno de los primeros, es una, bueno, una leyenda que él recoge y
claro.
de la zona de Sucre, la Mojana.
Exactamente. De Mahahual. Y empieza uno a leer, a veces a levantar, el curandero. Ustedes leyeron el cuento del curandero. Cuando el curandero no puede viajar, manda su abarca para que aquel mordido de serpiente que está a tantos y tantos kilómetros de distancia no se muera. Porque llega la barca del curandero y entonces ese es el santo remedio mientras el curandero va a rezarle la oración sagrada, aquella que dice. Bueno, después se la enseño. ¿Qué pasa? Entre ese hablar y hablar y hablar de esas cosas, nos pegamos una compenetrada, nos hacemos amigos, y entonces el mago Dávila dice, este es el tipo para que hagamos un periódico. Entonces salimos una noche a las bóvedas, allá nos tomamos unos tragos, toda esa cosa, y hablamos, y le digo, Gabriel, ¿por qué no hacemos un periódico que reemplace? Oiga, esto se llama emprendimiento, esto no se llama mercadeo, no hay mercadeo, no hay nada, 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 nada. Simplemente hay una ilusión, un deseo muy grande. Se acabó en Cartagena el periódico vespertino El Fígaro.
El Fígaro, que es el periódico conservador.
El periódico conservador de ese momento en Cartagena. Además, dirigido por gente prestante. Era un periódico prestante. Pero la cuestión económica acabó con El Fígaro. Y entonces a mí se me ocurrió que nosotros, con nuestro media carta de 2 páginas, podíamos reemplazar El Fígaro como vespertino. Y así lo hicimos. Y yo más me demoré yo en proponerle que en decirme, hagámoslo, ¿qué nombre? Le dije, comprimido, cápsulas. Ya, eso lo tomamos, lo conversamos un viernes por la noche. El lunes estábamos trabajando.
¿Tienes ahí la carta de...
Ah, sí.
Déjame y les cuento muy rápidamente. Aquí está la carta por medio de la cual el secretario de gobierno de la gobernación de Bolívar, el 18 de septiembre de 1951, autoriza a los señores Gabriel García Márquez y Guillermo Dávila a que registren. Les autoriza el registro del diario nombrado Comprimido, dirigido por Gabriel García Márquez en el libro de publicaciones periódicas de la gobernación y tal. O sea, eso, toda esta historia es de septiembre del 51, ¿no? Y eso, el plan de negocio lo hicieron un 2x3.
Así.
Como de magia. ¡Pum!
Sí, sí, claro, era magia. Entonces me dice, lógicamente, el levantar tenía su costo.
O sea, había necesidad de un capital.
Claro. Entonces yo hablo con el doctor Domingo López Escabriaza y le digo, doctor...
Que era el dueño del Universal.
El dueño del Universal. Digo, doctor, a cambio de que me permita hacer el periódico, escribirlo, hacerlo el linotipo en plomo, yo le hago la mecánica gratis, que me la pagaba aparte. Entonces, ya, listo, ¿no? Gabriel, Mago, Guillo me decía, bueno, ahí mismo empezamos a escribir. Ahora les relato cómo lo repartimos, cómo se hace. Pero por el
menos, bueno, pero o sea, hicieron.
Pero vienen cosas que son vitales para emprender los negocios. O sea, le ponemos todo nuestro entusiasmo. Entonces, yo como gerente, al primer día le digo, oye Gabriel, ayer estuvo aquí en la Plaza Pública el doctor Alfonso López Pumarejo. El Tiempo acaba de publicar el discurso, 2 páginas. ¿Nosotros qué vamos a hacer? No le digo, no hacemos nada, simplemente vamos a publicar el discurso.
Bueno, aquí cito de Vivir para contarla, el libro de memorias de Gabriel García Márquez narra el episodio así: sería el periódico más pequeño del mundo para leer en 10 minutos. El objetivo era que se pudiera leer en 10 minutos. Así fue, se llamaba Comprimido, lo escribía yo en 1 hora a las 11 de la mañana, o sea, de 11 a 12. Lo armaba y lo imprimía Dávila en 2 horas. O sea, entre las 12 y las 2 de la tarde, que salías a la calle, y bueno, y cuenta cómo era el negocio.
Bueno, entonces...
Porque además era gratis, gratuito, ¿no?
Ah, sí.
Dime una cosa, ¿por qué en ese momento había modelos de periódicos gratuitos en
no,
el mundo?
No, en absoluto.
Es que yo creo que es uno de los primeros gratuitos que se inventaron en la historia del periodismo, por lo menos América Latina.
Sí, no.
¿Ah?
Es decir, en Colombia... Que yo sepa, lo único gratuito que hubo, si acaso, fue la hoja parroquial de Tunja.
Sí, ¿no? claro, la que repartía en la iglesia.
Que se repartía en la iglesia. Del resto, que yo sepa, no. Ahora...
O sea, que en ese sentido posiblemente fue pionero.
Bueno, pionero en cómo emprender un negocio sin haber hecho mercadotecnia. Ya, listo.
Bueno, yo les voy a leer el primer editorial de Comprimido. Dijo así, Comprimido, este editorial está en la primera edición del periódico. Comprimido no es el periódico más pequeño del mundo, pero aspira a hacerlo con la misma laboriosa tenacidad con que otros aspiran a ser los más grandes. Nuestra filosofía consiste en aprovechar en beneficio propio las calamidades que se confabulan contra el periodismo moderno. La carestía del papel, la escasez de anuncios y de lectores favorecen nuestro progreso, puesto que nos coloca en la circunstancia de reducir cada vez más nuestras proporciones. Esta iniciativa, como los préstamos con interés, tiene el privilegio de prosperar a costa de su propia quiebra.
A costa de su propia quiebra. Yo había ahorrado 128 pesos. Aquí tengo todos esos recuerdos, la libreta de ahorros, lo que dijo la prensa, el último editorial que él escribió. ¿Por qué guardé esto? Desde hace 65 años. Intuición, sencillamente intuición, de que estaba en presencia de un tipo que sabía lo que quería. Él sabía lo que quería. Yo intuía lo que el tipo podía hacer. ¿Por qué? Porque ese autoconvencimiento de que él era bueno e iba a ser mejor por su estudio, por su decidida, por una parte la vocación y por otro esa decidida fuerza que lo movía a seguir escribiendo. Mire, Gabriel García Márquez, que yo recuerde, nunca lo vi con un lápiz anotando nada. Miguel Littín, en alguna oportunidad en Bogotá, al yo repetir esto, me dijo, es cierto, García Márquez aún años después, un día le dijo a Miguel Littín, por favor, no hables nada que yo no pueda repetir. Entonces, eso era concentrarse con el interlocutor, ponerle atención, no estar dándole, en esa época no había, ¿no?
A la grabadora.
Ni había grabadora. Mire, para aquella época, le voy a contar, el periodista se iba al Senado. ¿No? ¿Con qué? Con un lápiz. Que si se le había quedado la cuchilla, tenía que sacarle punta con los dientes. ¿No? Una hojita de papel, porque las servilletas no estaban por ahí a disposición. Pero con la mente abierta, despierta, decidido. Lo que tiene que hacer cada periodista. Y entonces llegaba, oía el discurso y se venía a la redacción, al periódico. Muchos le dictaban al linotipista, entre ellos Alberto Lleras Camargo, que después fue presidente de la República. Y con esto Alberto Lleras Camargo les voy a contar una anécdota cómo estuvo a punto de dañarse el Frente Nacional. Alberto Lleras Camargo está con Laureano Gómez creando el Frente Nacional y El Tiempo tiene una leyenda que dice y el vocero del Partido Liberal, el doctor Alberto Lleras Camargo, rodeado de tantas virtudes molares, es uno de los candidatos. Bueno, ya estaba el periódico listo para decir, dijo que es, algunos de ustedes no saben que Alberto Lleras Camargo tenía estos dos dientes salidos
montados. Como ponemos.
Entonces, molarmente, el tipo tenía la virtud de tenerlos grandes. Entonces, la leyenda era, con tantas virtudes morales, no molares. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado con el Frente Nacional?
Claro.
Si sale el error. Eso era el periodismo, la linotipia, el corrector y el estar atentos, atentos.
Pero bueno, volviendo al comprimido, ¿cuántos días salió el comprimido? ¿Cuánto era el tiraje? ¿Y cómo se entregaba a la gente? ¿Cómo era la cosa?
Este es divino. Imagínense, 1,000 ejemplares. Yo tenía 128 pesos. Sí,
128 pesos, ¿no?
Ya, sí, en la cuenta de ahorro. Entonces, tengo aquí el primer recibo, 28 pesos, le pagué a...
Bueno, a la imprenta. A la imprenta BC.
Sí, a la imprenta BC.
Sí, porque tú lo armabas en el linotipo del Universal y te llevabas el...
Llevaba el plomo
a la imprenta, claro.
Me hacían 1,000 ejemplares y cuando yo tengo el ejemplo, los 1,000, aún con la tinta fresca, apenas los miro y salgo corriendo como un loquito, ¿no? A repartírselo a la gente. Por donde pasaba entregaba yo comprimido. ¿A dónde fue? Fui a la biblioteca, a la universidad, a cumplir con el sagrado deber de entregar el ejemplar a la biblioteca. Y me tiré la camisa, claro.
Se manchó de tinta.
Pero por todos lados. Portal de los dulces. Sudando. 3 de la tarde. A las 4 de la tarde ya no tenía un número, lo había regalado aquí en la Plaza de Bolívar, en la gobernación que quedaba ahí. A todo el que me encontraba en Betunador, tenga su comprimido. Guardé unos ejemplares, entre esos los míos, los de Gabriel. Cuando llego, Gabriel está ya en la reacción y me dice, ¿cómo nos fue? Y entonces le dije, bien, se regaló todo. Hágame el favor. Nos sentamos a mirar las noticias que habíamos publicado. Entonces contábamos que la doctora fulana de tal, o sea, la señora, la lindísima matrona fulana de tal de la Espriella, había sufrido un síncope. Entonces decíamos, está bien. La corrida de ayer, en la que Gitanillo de Triana, pues, actuó. Entonces Gabriel decía, la calificamos, le fue mal, punto. No más, no había que decir más de las cosas. Estaban en una obra allí en la gobernación. Entonces Gabriel decía, bueno, sabemos que los que están metidos en el hueco trabajando los paga el Estado. Y a los que miran por los huequitos, ¿quién les paga? ¿No? Cosas divertidas que la gente las fue tomando y en 5 días de nuestro trabajo le tomaron cariño.
Y de hecho hay registros de que llamó tanto la atención el comprimido que en el periódico Universal varios columnistas comentaron inmediatamente,
claro,
sobre el periódico.
Yo tengo aquí los comentarios. Entre esos comentarios hay uno muy bueno porque dice... Comprimido, pues, está la cosa, la simpatía, está dirigido por el futuro, ¿no? Por el promisorio Gabriel García Márquez, ¿no? Lo decía Juan Zapata Olivella, era el promisorio. Y en cuanto a mí se refería como el dinámico, ¿no? Todavía no me decían mago. Bueno, pero, y así nos transcurren esos 8 días, y mientras tanto...
Una semana duró. De lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Eso duró la aventura empresarial.
Esa fue la aventura. Claro, cuando yo llego y le digo, Gabriel.
Al quinto día, ¿qué?
Sí, al quinto día. La cuenta. Por aquí la tengo. La cuenta. ¿Dónde? Se nos acabó la plata. Se dio ya.
O sea, claro. Y él escribió un editorial que se publicó con el título de La Última Piedra. Y dice así: comprimido dejará de circular desde hoy, aunque solo de manera aparente. En realidad, consideramos como un triunfo nuestro, y así lo reclamamos, la circunstancia de haber sostenido durante 6 días, sin una sola pérdida, una publicación diaria que, según todos los cálculos, cuesta un 99% más de lo que produce. Ante tan halagadoras perspectivas, no hemos encontrado un recurso más decoroso que el de comprimir este periódico hasta el límite de la invisibilidad. Comprimido seguirá circulando en su formato ideal, que ciertamente merecen para sí muchos periódicos. Desde este mismo instante, este empieza a ser el primer periódico metafísico del mundo.
Y sigue siendo. Y sigue siendo. Yo he guardado ese compromiso conmigo mismo de que cada año de comprimido yo mando una nota. Algunos me las publican, otras no, pero me la publican. Y entonces comprimido año a año durante 63 años ha estado vigente. Mientras yo exista, o alguno de mis nietos que ya son periodistas quiera hacerse cargo de esa genialidad. Mire, Gabriel tomaba los problemas de la ciudad. Yo puse un aviso: hagamos de Cartagena la meca del turismo.
Así es, aquí está el aviso en la imagen facsimilar que ustedes pueden ver. Hagamos de Cartagena la meca del turismo. En esa época no había turistas.
Claro. Es decir, yo veo a Cartagena en ese momento en que Cartagena tiene problemas políticos, tiene problemas de economía, porque aquí para esa época unos inversionistas gringos venían, pero cuando vieron y se dieron cuenta de cómo era el chicharrón, la pelea entre empresarios y todo, se devolvieron en sus yates y nada hicieron.
Dime una cosa. Gavito y tú eran hombres de izquierda. Bueno, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la posición política comprimido?
Yo le voy a contar aquí rápidamente. Cuando estaba pelado, entonces, en Bucaramanga, yo empiezo a ver cómo es esta carajada de la guerra.
¿De la guerra?
De la guerra. Aquí se habla de que 50 años de guerra. Para mí, en 88 años de vida, 84 han sido de guerra. Mire, cuando yo tenía 4 años, mi padre, que en ese momento estaba el partido bolchevique llegando al país, sacaba de debajo de la cama su yatagán, ¿ya?, para salir a pelear y a defender los principios bolcheviques y acabar con los esquilones que estaban saboteando la huelga de los tipógrafos. Ahí ya empiezo a ver cómo es la guerra y cómo es la pelea.
O sea, el conflicto.
El conflicto. En Bucaramanga voy creciendo, cambiamos de casa y nos vamos a vivir a una calle en donde el cerro de Palo Negro se me presentaba en todo su esplendor, y en aquellos días de plena claridad tú veías calaveras aquí y sobre las calaveras una cruz, y calaveras acá, y sobre esas otras calaveras otra cruz. Al lado derecho había más calaveras que al lado izquierdo. Entonces yo le pregunto a uno de mis tíos, bueno, ¿y qué pasa con eso? La inquietud del muchacho. Me dijo, las calaveras de la izquierda son las calaveras liberales. Las calaveras de
que la son más.
Son las calaveras conservadoras, porque ahí se había terminado la guerra de los mil días de este país. Yo entro a las reacciones, empiezo a trabajar, empiezo a aprender el dinotipo, empiezo todo, y me voy creando eso en las reacciones. Y nunca, en ninguna reacción, primero como linotipista, luego como reactor de oficio, vi que habláramos de paz. En aquella época había que coger el megáfono y hágale, y entonces, ¡un muerto! Eran 10, pero pasaban uno. Se mataba la gente. Ya después aparece Tiro Fijo, aparece la FARC, aparecen todos, aparecen los narcotraficantes. Y en 84 años, les juro, nunca he visto en paz este país. Yo estudiaba en una iglesia evangélica. Los primeros colonizadores de la cristiandad evangélica llegaron al país a vendernos la idea de que venía el Partido Comunista a acabar con todo. Bueno, entonces yo estudiaba ahí, en ese colegio, Colegio Simón Bolívar, y, oh Madre Santísima, cada pedrada que llegaba al aula, los días de culto, los días de clase, era un ladrillazo que entraba por la ventana. Entonces, nosotros los evangélicos, estaba por ahí en 8 años, pero mis tíos me llevaban, entonces agarrábamos piedras y nos íbamos a tirarle piedra a la iglesia de San Francisco que estaba en construcción. No había nadie, pero le tirábamos piedras. ¿Ya? Eso es guerra. Están enseñando a los jóvenes a guerrear.
Oye, aquí veo que, sin embargo, tú trataste del principio de obtener anunciantes, comprima sus gastos de propaganda anunciando en comprimido. Un vespertino de interés general de distribución gratuita. Teléfono 289841, perdón. Y además el titular era, yo acabo con los tiburones, dice Tito Bechara.
Allí, en la playa frente a donde estuvimos almorzando hoy, la playa del Arsenal, entonces se producía la pesca artesanal, pero de artesanal no tenía nada, tenía era dinamita.
Claro.
Entonces, ¿qué pasaba? ¡Pah! Tiraban la dinamita, los cardúmenes, pues mataban cualquier cantidad, los pescadores se tiraban al agua, y lo que podían con la mano lo echaban en la canoa, ¿ya?
¿Y eso traía tiburones?
Eso traía tiburones. Entonces, de pronto llegaba un pescador con su canoa y veía el cardumen ahí de pescados que acababan de ser asesinados con la dinamita. Y se botaba y tómele. Ahí estaba el tiburón esperándolo. Ya el tiburón sabía. Entonces, pero no llegaba uno, ahí también llegaban cardúmenes de tiburón. Y entonces, aquí había una familia de Chara, fueron muy poderosos económicamente, con negocios, pero había uno que era medio corrido, y entonces ese se ofrecía a acabar los tiburones por 10 pesos cada uno.
Muy bien. Bueno, aquí tenemos un joven de 88 años haciendo memoria de esa aventura empresarial, y La verdad es que podríamos extendernos muchísimo, pero el tiempo nos impone terminar. Vamos, sin embargo, si alguien quiere hacer una pregunta de cierre, una o dos preguntas, creo que alcanzaremos a contestarlas, porque tenemos que salir a más tardar en unos 10 minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, adelante. Tome el micrófono. Ya, ahí está.
Lo siento. Una pregunta muy breve y muy personal.
Identifícate.
Albany Flores, del Pulso HN Honduras. Una pregunta muy personal. Usted dice que comprimido va a seguir circulando mientras usted esté vivo. Pero cuando ya no esté, ¿a quién piensa legarle la dirección del periódico?
Tengo... La dirección es indelegable. La dirección es metafísica. La gerencia, sí. A uno de mis hijos. No, pero la dirección no. Además, él, donde quiera que esté, escribe. Mire, yo termino aquí. Yo me hice periodista. ¿Por qué? Porque por ósmosis hablaba con García Márquez y era un aprendizaje. Algo te enseñaba. Pues si me hablaba de literatura, yo iba. Entonces, aquella época no era buscar en Google, no. Te ibas para la enciclopedia y encontrabas o no encontrabas. Pero entonces ahí ya había un motivo para que yo tratara de aprender un poco más. Luego, saber uno que él decía, la curiosidad, el estar atento, el mirar, oírlo hablar de las cosas intrascendentes y verlo escribir de esas cosas intrascendentes. Te despierta la mente. Si tú lees aquí, te vas a dar cuenta. Te dice uno, ¿a qué horas este tipo nos habla sobre una vaca? Con esto le voy a terminar. Yo me gané varias veces primera página de los periódicos en que trabajé, siendo linotipista o siendo redactor de caballos.
Sí, el mago, aparte del linotipista, él se convirtió en cronista hípico, sí. Es de los primeros cronistas de carreras de caballo de Colombia, y aparte de eso era lo que llamamos hoy en día relacionista público, gacetillero, es decir, escribía y... Sobre todo tiene unas anécdotas buenísimas de cuando el indio amazónico, que era uno de los más famosos, todavía tiene su... Sí, todavía claro, existe.
Su templo.
El templo del indio amazónico en la avenida Caracas de Bogotá. El indio amazónico contrata al mago para que le haga las comunicaciones estratégicas. Por allá en los años, ¿qué? 60.
60, sí.
Y entonces el mago se propone colocar en el tiempo una nota sobre el indio amazónico, porque no he hecho ese cuento que es muy bueno.
Bueno, este es el indio amazónico, me llama y me dice, si es mago, a mí en todos los periódicos me han publicado cosas por buenas, por malas, por tramposo, por todo eso, cosas que son las que me interesan. A mí no me interesa que nadie hable bien de mí, porque entonces no tengo clientela.
Es como Trump. Sí, más o menos.
Sí, más o menos, sí. Porque entonces no tengo clientela. Entonces, yo me voy y dije, bueno, ¿qué hago con este tipo? No puedo quedar mal. Entonces, cogí y me fui a un mapa. Y allá donde está nuestra amiga brasilera, me puse y busqué la selva del Mato Grosso, la ciudad más escondida. Y entonces hice una noticia. Los brujos del mundo se reúnen en esa población, Mato Grosso, a orar por la paz de Colombia. Le tomé una foto al indio.
Y,
mandé al y tiempo.
Era, tú leíste que era por, así, por iniciativa Colombia, del indio amazónico.
Y por Colombia, ahí puse al otro, no sé qué, me busqué unos cuantos. Y, oh, gloria inmarcesible, abro el tiempo y ahí estaba el indio amazónico. Eso, una noticia sana, buena, tiene que ver y algo parecido con la vez que García Márquez lo manda al espectador a...
Bueno, la historia es distinta.
Aquí no.
Ojo.
No, pues es distinto, pero es la noticia sana, buena, que se puede dar. No estamos estafando a nadie.
No, a ver, lo que pasa, la historia es así. Estamos en 1954, ¿no?
Sí, claro.
Son las primeras salidas de García Márquez como enviado especial. Y llegan del corresponsal del espectador en Quibdó. Empieza a aparecer unas notas diciendo que el pueblo estaba levantándose, que la gente estaba muy molesta, que había marchas, que había protestas, y la cosa va creciendo al punto que el jefe de redacción dice, no, ves tú, y parece que ahí se está agravando la situación en Quibdó de las protestas, y llega Quibdó, ahora sí, échate el cuento, entonces encuentra que no hay nada.
Entonces, llega ya García Márquez, y no hay tal paro, no hay nada, no, lo que hay es agua. Entonces llama al corresponsal,
le dice, ¿cómo es posible? Porque has estado mandando notas diciendo que aquí hay un paro, y le reclama, ¿no?
Sí, le reclama. Y entonces entre el corresponsal y el enviado especial, que es García Márquez, empiezan a redactar una serie de notas.
Empiezan, le piden a la gente que salga a protestar para poder hacer la nota.
Sí, la van reuniendo.
Exacto.
Entonces,
y consiguieron que se armara un paro.
Sí, claro.
O sea, el paro sí lo hubo,
ya,
fue cierto.
Pero hecho por el corresponsal y hecho por el enviado, ¿no? Además, entonces lo hacían y hacían llorar dentro de ese aguacero tan macho que caía, hacían llorar a la mujer. Mire, uno aprende leyendo a García Márquez, ¿no? Uno tiene que aprender. Ahora, cuando uno tuvo la fortuna, como la tengo en este instante de estar frente a ustedes, agradeciéndoles que me oigan, a mí me pasó esto que es sagrado y es el periodista que me salió en ese instante. Va un tipo que maneja la economía periodística en el diario La República a toda carrera por el parque. Va. Entonces se me viene a la cabeza, dije, este tipo, Paul, 12, Timoleón Gómez se llamaba, 12:15. Yo trabajaba para un vespertino que se llamaba La Paz. Cerrábamos a la 1:00 p.m. el vespertino. Alcanzo a Timoleón y le digo, vamos tarde, ¿no? Y el tipo me dice, sí, tú también vas para allá. Le dije, sí, yo qué carajo sabía para allá. Pero me le pegué. Vamos, llegamos al Banco de la República y el tipo entra pasito, yo también entro pasito, lo que el tipo hacía, yo me quedo. Oigo, Cúcuta a partir de la fecha tendrá tanta plata, tanta no sé qué, el plan quinquenal, los cambios, la frontera, tal. Y yo apunte, y alcanzo a ver que faltan 5 minutos para la 1:00, y me salí de ahí, y me voy corriendo para mi periódico, llego y busco al jefe de reacción, se llamaba Rafael Bermúdez Cruz, y digo, Rafa, mira, yo acabo de oír esto y esto. No, joda, preste para acá. Pa. Muestre qué más dijo tal cosa. Pa. ¡Pum! 8 columnas, primera página. Resulta que a nuestro periódico no lo habían invitado porque era vespertino, uno solo. Ellos necesitaban que la noticia se impactara en todo el país, ¿ya? Entonces estaban citados a esa rueda de prensa todos. ¡Qué pena! Guillermo Dávila se tiró la noticia de los tipos y entonces el problema fue, ¿pero quién carajo estuvo aquí de La Paz? Nadie sabía quién había estado de La Paz. Estuvo un mago. Gracias.
Muchas gracias.
Termino con estas dos cosas sencillas de la vida. Este es un dado. Suelo hacer trucos con él y sorprender. Ahorita el único truco que les voy a enseñar es este. ¿Ustedes saben, por curiosidad, cuántos puntos tiene cada dado?
¿Cuántos puntos en total?
Sí, tiene cada dado. Lo trajinamos, lo vemos, lo palpamos, lo manejamos constantemente, pero ni siquiera sabemos cuántos puntos tiene cada vez. ¿Ah? Y ahora, como mago hipnotizador que he sido, les voy a enseñar el éxito mío para ser un gran hipnotizador, lo cual ustedes también lo pueden ser. Simplemente, antes de empezar el espectáculo, tienen que decir, y médicamente se ha comprobado que no son hipnotizables los tarados mentales ni los imbéciles.
Bueno, muchas gracias, Mago. Gracias a todos. Nos vemos mañana. ¿A qué hora, José Luis? 9:30 de la mañana. Retomamos para la última sesión hasta el mediodía de nuestro encuentro de periodismo joven, emprendedor y mágico. Muchas gracias.